En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver las grandezas de todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó, «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Inicia la cuaresma, como cada año, siempre es en todos los ciclos, los tres ciclos, siempre nos manda a las tentaciones, nos manda a repasar este proceso del tentador con la idea de que también nosotros pues pongamos atención en esta acción que el demonio realiza continuamente en todos nosotros. Como siempre he dicho, si no respetó a Jesús, hermanos, tampoco nos va a respetar a nosotros. Quisiera en esta ocasión no centrarme en el tema propiamente de la tentación. Creo que en muchos domingos de cuaresma lo he hecho a lo largo de todos estos años. Si alguien quisiera profundizar un poquito sobre este tema, puede entrar, como siempre les invito, a mi página de evangelización.mx y ahí en la parte del podcast encontrarán bastante material sobre este texto de Mateo que hemos escuchado hoy. Quisiera hoy más bien referirlo al libro del Génesis, que también nos propone el tema de la tentación. Como siempre, la primera lectura va de alguna forma en paralelo con el Evangelio, tratando de darnos ahora una idea del Evangelio, cómo está enlazado también con el Antiguo Testamento. Quisiera hoy tocar dos temas que emergen de este texto. Uno, por un lado, es el tema de la confianza en la palabra de Dios, que me parece que es un tema muy importante y en el cual, como trataré de explicarlo, la idea es que esto nos motive y nos ayude para que este tiempo de cuaresma pues no sea simplemente el cambio de color de vestidura o el hacer el ayuno, en fin, todas estas prácticas que son importantes y que también son pues parte de nuestra vida cristiana, sino también uno de los elementos de los cuales pues tristemente adolece bastante nuestra iglesia, la iglesia católica, que es la palabra de Dios. Así que pues empecemos un poquito con el tema de la confianza en la palabra de Dios. Hemos escuchado en el libro del Génesis, es un resumen, está resumiendo ahí todo el capítulo 2, que es la creación del hombre, omite el tema de la mujer y otros elementos importantes, pero los omite porque está más bien, el liturgista está más bien orientado a llevarnos al capítulo 3, los primeros 6 versículos, con el tema de la tentación y que llamamos la caída del hombre. En este texto ya nos queda claro, primeramente, que Dios habló con el hombre y le dijo, del árbol que está en el centro no vas a comer. Puedes comer de todos los demás, pero de este no, ni del árbol de la vida, ni del árbol de la sabiduría. Esos yo sabré cuándo te los doy. El día que los comas, el día que los toques, ese día morirás. El capítulo 3 ahora nos presenta al tentador. que hace parecer a Dios como un mentiroso. La palabra de Dios no es verdad. ¿Por qué no comen? Es que Dios dice que si lo tocamos, si lo comemos, moriremos. No es cierto, eso no es cierto. Dios les mintió. Lo que pasa es que no quieren que sean como Él. Pero no les va a pasar nada. ¿Qué pasa ahí? No le creen, no le creen a Dios. Creen que verdaderamente está mintiendo y que el que tiene la razón es realmente el demonio. Y entonces toman del fruto, comen de él y obviamente Dios no miente. En el momento en que comen de esa fruta, en ese momento mueren. No es la muerte que quizás ellos esperaban, la muerte física, sino es una muerte peor, es la muerte del alma. Es la separación de Dios. Ciertamente, como nos lo decía el monitor, los primeros 11 capítulos se les llama prehistoria. Es decir, nadie estuvo ahí en el paraíso, bueno, desde antes, ¿verdad?, para tomar nota de esto, ¿no? O sea, todo esto es una revelación que Dios va haciendo y que utiliza diferentes géneros literarios para poder expresar, pues, estas realidades. O sea, lo importante de esta narración, especialmente del capítulo 2, es una, se le llama una ficción teológica, es decir, a través de una historia que ellos retoman, el pueblo de Dios retoma de la cultura mesopotámica, pero que se va purificando a lo largo de los siglos y que finalmente termina como la tenemos redactada el día de hoy. En ella vemos el tema de la desconfianza del hombre en Dios. No acepta, y voy a decir, no aceptamos muchas veces el proyecto de Dios. No le creemos a Dios. Y esto, pues, tenemos que irlo cambiando. Les voy a dar hoy algunas citas para los que después quieran escuchar el podcast o verlo, o quienes va tomando alguna nota sobre esto, ¿no? Creo que la primera parte, quisiera que vieran ustedes el texto de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es como una espada de doble filo que cercena por el centro el corazón del hombre para que queden al descubierto sus intenciones. Es decir, ¿qué nos quiere decir aquí en palabras de nosotros? La palabra de Dios descubre, nos confronta. Confronta nuestra vida, hermanos, y nos ayuda a entender realmente lo que es bueno y lo que no lo es. Piensen ustedes, ¿en base a qué tomamos muchas de nuestras decisiones? ¿Algunos de nosotros hemos consultado la palabra de Dios para ver si esto es lo correcto? Hoy nos pasa en general, en el mundo, y esto pues es triste decirlo también, de los católicos, nos pasa también que le creemos al mundo, que es el terreno donde se mueve el maligno, y le creemos a él sobre muchísimas cosas, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, el tema de la violencia, el tema de la droga, en fin, cantidad de elementos que hoy, pues, nos han hecho a nosotros insensibles. Hoy recibía un mensajito de cómo, pues, ante la situación política que hoy estamos viviendo, pues el hombre no reacciona. O sea, no hacemos nada, nos hemos hecho ya insensibles, preferimos una vida tranquila y le creemos realmente al demonio. No va a pasar nada, no te vas a morir. Hermanos, Dios no miente, no puede mentir porque es Dios, por esa simple razón no puede mentir. Dice Jesús, pueden checar San Juan capítulo 6, verso 63, dice: mis palabras son espíritu y vida. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han leído el Nuevo Testamento? ¿Cuántos hemos leído al menos un evangelio? Vean que no conocemos la palabra. Entonces el maligno tiene todo el terreno abierto porque no tenemos nada contra qué confrontarlo. Si el mundo dice, si los noticieros dicen, si el presidente dice, si mi papá dice, si mi amigo dice, si la gente dice, ¿esa es la verdad? ¿O dónde está la verdad? Y hoy, muchachos, este es un problema gravísimo. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Nos sigue preguntando a nosotros. ¿Lo que dice mi papá? ¿Lo que dice el maestro de la escuela? ¿Lo que dice el padre? ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Por eso en el paraíso le dijo, de este no lo toques, porque no tienes la capacidad aún para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y entonces se comieron la mentira y terminaron perdiendo la amistad con Dios. Y hoy el mundo ha perdido la amistad con Dios y por eso tenemos un mundo de cabeza. Porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo hoy le llamamos bueno. Porque no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque para ello necesitaríamos un punto de referencia fijo. Hoy todo es movible, hoy todo es cambiable. Decía San Juan Pablo II, el pecado más grande de hoy de la humanidad es que ha perdido la noción del pecado. Hemos caído tristemente en el relativismo. Todo es relativo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pues lo que me convenga ahorita. No. Tiene que haber un punto de referencia fijo que no cambie a lo largo de toda la vida, de todas las culturas, de todas las generaciones. Tiene que ser bueno para mí y tiene que ser bueno para un niño y tiene que ser bueno para la gente que vive hace 50 años y tiene que ser bueno para la gente que vive en China o en Indonesia o en Europa. No puede cambiar. La verdad es una. Si yo les digo que esto es transparente, es que es transparente, no hay otra verdad. ¿Por qué? Porque es transparente. Ustedes me podrán decir cualquier otra cosa, pero esa es la verdad. Porque la verdad, según los filósofos, es la adecuación de mi mente con la cosa. Cuando se adecua lo que yo pienso con lo que es la realidad, esa es la verdad. Y la única verdad la tiene Dios. Él es el único que me puede decir, estás correcto en esto que estás pensando, en esto que vas a hacer. Pero hoy, ¿en qué nos basamos para tomar decisiones, para saber si nuestras conductas están correctas? ¿De lo que dicen los psicólogos? Hoy los psicólogos dicen que a los niños ni les respires porque se trauman, ¿verdad? Pues mi papá tenía un cuero en la casa y creo que le llamaba el psicólogo. Y cuando me decía, te voy a llevar al psicólogo, había que temerle, ¿verdad? Porque cuando lo conocí, me ardieron mis pompitas por unos 2 días. No quise más ir al psicólogo. Entonces ya no tenía que hacer nada mi papá. No me decía, si sigues, te voy a llevar al psicólogo. No. Si no estamos tontos, ¿verdad? Pero hoy los psicólogos, y respeto mucho esta profesión porque en muchas áreas de mi vida lo utilizo, ¿verdad? El tema del exorcismo y muchas otras cosas más son muy necesarios. Este estudio es maravilloso, pero siempre y cuando respeten a Dios. Siempre y cuando respeten lo que dice Dios. Y hay como 6 salmos que dicen, si tú corriges a tu hijo, le habrás salvado la vida. Eso dice la palabra de Dios. ¿Tú a quién le crees? Por poner un ejemplo que nos atañe a todos, especialmente pues a los papás. Tenemos que regresar a la verdad, dice Jesús en el capítulo 17 también de Juan, en el verso 17, dice: la palabra de Dios es la verdad. Eso lo afirma Jesús directamente. La palabra de Dios es la verdad. Hermanos, esta es la verdad. Trato hasta donde me es posible de guiarme por aquí. Por eso mucha gente hoy en día no está de acuerdo conmigo. ¿Por qué no voy de acuerdo con el mundo? ¿Por qué no voy de acuerdo con sus criterios? Porque los criterios no me los pasa ni mi maestro, incluso en algunas cosas, ni mi papá. Porque mi papá no es Dios. El único Dios, pues es Dios. Entonces, habrá cosas, muchas ciertamente, en las que mi papá estaba de acuerdo a lo que dice Dios, y otras en que probablemente no estaba tan apegado, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos, hermanos? Si me hace increíble que creamos en las palabras del mundo. Ya en la antigüedad, Jeremías nos habla de este tema. Dice Jeremías capítulo 2 en el verso 13, dice: han abandonado las corrientes de agua viva. Esa agua viva es la que corre limpia, es la que viene por los arroyos subterráneos. Ahora que tuve la oportunidad de visitar la Tierra Santa, nos explicaron un poquito esto y por qué Jesús habla precisamente también de esta agua viva. El agua viva para el judío era el agua que iba por el subsuelo. Es agua purísima. Todavía hoy lo sabemos, ¿no? La que sale de los manantiales. Mientras que las cisternas eran agua que se recolectaba de la lluvia para luego tener para beber y para el campo. Y cuando esa cisterna se agrieta, entonces el agua se va y nos secamos. Y por eso he querido tomar este ejemplo de Jeremías, porque nosotros hemos abandonado el agua viva que brota de este libro y nos hemos construido cisternas que recogen conocimiento, muchos de ellos verdaderos, otros no tanto, y se han agrietado y estamos secos. Y entonces, pues, ¿de dónde agarramos? Pues de donde sea y como caiga, ¿no? Cisternas agrietadas, dice Jeremías. El Salmo 119, del verso 105, que lo he repetido ya en algunas ocasiones, nos dice: tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es a través de la palabra como yo puedo verdaderamente tomar sabias decisiones. Es como puedo conducir mi vida de una manera adecuada, porque es luz. El que camina en la oscuridad termina siempre cayéndose, chocando con todo, porque no ves. Les ha pasado a ustedes, nos ha pasado a todos, entrar a un cuarto y que esté todo oscuro y que no encuentras dónde esté el apagador para encenderla. Y mientras vas, pues probablemente te tropieces si hay algo en el camino. La palabra de Dios ilumina nuestras realidades. Tu realidad como casado, tu realidad como novio, mi realidad como sacerdote, mi realidad como empleado, mi realidad como empleador, mi realidad como gobernante. Hoy nuestros gobernantes no siguen esto, ni aquí y creo que en ninguna parte del mundo. Bueno, a lo mejor en alguna. Pero no la siguen. Y entonces, ¿sobre qué caminan? Se van construyendo sus propias verdades y luego el pueblo se las cree. El pueblo se las cree. ¿Y el resultado? Hoy lo vivimos nosotros, ¿no? No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de que quien no sigue el camino del Señor tropieza a Él. Y como Él es el que nos guía, tropiezan todos. Por eso dice Jesús: si ustedes siguen a un ciego, se van a caer en un pozo. ¿Por qué? Porque el ciego no ve. Se van a caer en un pozo. Hay que seguir al que sí ve, al que tiene luz. Y confiar en Él, confiar en su palabra. Sé que no siempre es fácil, ni para ustedes ni para mí, pero tengo que predicarlo así. Y saber, hay una palabra en Romanos que me gusta muchísimo, Romanos 8:28, que es: todo conviene para aquellos que aman al Señor. Se me cayó mi casa. ¿Conviene? El cristiano verá algo positivo porque ama a Dios, porque le cree a Dios, porque cree en su palabra. El que no conoce a Dios y el que no le cree, dirá: no, hombre, es la peor cosa que me pudo haber pasado. Y no es cierto. Todo coopera, nada más que tenemos que darle oportunidad a que Dios vaya armando un plan que nosotros no conocemos, no entendemos, porque Él vive en la eternidad y nosotros en el tiempo. Y Él está esperando un momento adecuado dentro de nuestro tiempo para que esto ocurra. Y a lo mejor nunca va a ocurrir porque no conviene. ¿Ustedes creen que un niño entiende por qué su papá le niega una pistola? No. No lo va a entender. Pero papá, es que... No, el papá que es consciente, el papá que ama al hijo, pues no le va a dar una pistola. Se va a hacer daño, le va a hacer daño a alguien. Igual Dios. No siempre conviene. No todo conviene, dice el apóstol San Pablo. Y por otro lado, hay otra expresión que me gusta muchísimo de Mateo. Jesús en Mateo, en el capítulo 6, nos habla particularmente a partir del 25, de la confianza en Dios. Creer que somos más importantes que un pájaro, que valemos para Dios más que la hierba, y que si los pájaros comen, porque Dios les da de comer, y si las flores son tan hermosas, que tan ni siquiera Salomón se vistió como una de ellas, ¿ustedes no confían en que Dios les va a dar de comer? Sí, a lo mejor no en el San Carlos. No, no, no. Aquí no dice que en el San Carlos. Pero de que no va a faltar el pan, hermanos, yo se los puedo decir porque vengo de ahí. Sé lo que es comer solo pan. Pero aquí estoy, vivito y coleando. Y comí pan duro, que mi mamá inventaba de mil formas para que estuviera bueno. Pan con frijoles, qué rico. Hoy en día es mi comida favorita, un pan untado de frijoles o una buena tortilla, ¿verdad? Con frijolitos. ¿Qué más hay? Solo esto. Zapatos usados de mis primos. Mi primera bicicleta fue de un primo. ¿Sé qué es esto? No me lo platican. Sé que Dios provee. Dios provee. Y eso me ha llevado a tener una confianza infinita en Él. Me dije: ¿cómo vas a hacer esto? Teníamos que dejar la oficina donde estamos ahorita de evangelización, porque van a venderla. Le dije a nuestra administradora: dile que cuánto piden por ella. Y fui a comer a su casa con unos amigos. Me decía: tengo el precio, pero no te lo voy a decir ahorita porque se te echa a perder la comida. No, está bien. Al otro día me mandó un mensajito. 10 millones de pesos. Y le dije: dile que se la compro. Me dice: ¿y ya tienes los 10 millones de pesos? No, pero los voy a tener. Los voy a tener. ¿Por qué? Porque así es como se maneja la vida. En las cosas del Señor hay que saltar en fe. Si no, ¿cómo? Si me espero a tenerlos, no, ya vendieron la cosa esa. Y el Señor no se hace esperar para su obra. Pero hay que creer. Hermanos, no estaríamos ahorita aquí batallando si Adán y Eva le hubieran creído a Dios. Pero no le creyeron. Si tú le hubieras creído a Dios en muchas cosas de tu vida y de tu matrimonio, yo te aseguro que te hubieras evitado muchísimos problemas y le hubieras evitado a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, a tus padres, muchísimos problemas. Basta con creerle a Dios. Y finalmente quisiera hablarles un poquito de la corresponsabilidad en este sentido, porque vean ustedes, en el texto que hemos leído, dice que Adán estaba junto a Eva. Siempre le echamos la culpa a Eva. No, es que si Eva no hubiera hecho, si Eva no hubiera comido, todos estaríamos bien. ¡Error! ¡Error de lectura! Vuelvan a leer el capítulo 2. ¿A quién le dice eso Dios? ¿A Eva? ¿O a quién? Adán, ¿no es cierto? Adán es al que le dice. Y Adán seguramente se lo comentó después a Eva. ¿Quién sabe qué le diría? Pero el responsable es Adán. Y él es el responsable de su esposa. Y él es el responsable del camino que van a tomar, porque a él lo hizo cabeza. Ah, no. Ahí parado, viendo cómo su mujer se envenenaba. Hermanos, ahí debía de darle un manotazo ahí. Tira esa cosa, dijo Dios que no la tocáramos ni lo comiéramos. Ya te lo había dicho, eso no. Dijo el Señor que no. Su palabra hay que respetarla. Pero no. ¿Cuántas veces hacemos esto? Es su problema. No, no es su problema, es nuestro problema. Es nuestro problema. Jesús lo dice claramente, Mateo 18:15. Si ves que tu hermano peca, repréndelo. O sea, no podemos admitir que el otro, sobre todo la gente que amamos, el papá no puede permitir que su hijo peque, porque le va a ir mal, porque el salario del pecado es la muerte. Chavos, por eso nuestros papás nos corrigen y no nos dejan hacer un montón de cosas que nos gustarían hacer, porque son malas para nosotros. No las entendemos quizás cuando somos pequeños, pero ya de grande decimos, ay, gracias a Dios que no me permitió esto. Gracias a Dios. Yo lo veo en mi vida. Veo en la vida de los hermanos a los que le permitieron todo. A mis amigos. Que sus papás nunca estuvieron al pendiente de que no se metieran en este tipo de problemas con el pecado. Y hoy andan bien mal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Somos corresponsables. Les dejo finalmente una cita de Ezequiel, capítulo 3, 18. Déjenme, se las voy a leer. Dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertirle al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Es decir, somos corresponsables. Les decía, Cuaresma, tiempo de trabajo. ¿Qué les invitaría a hacer? Vamos a leer la Sagrada Escritura. Les invito a que lean especialmente el Evangelio de Lucas, un capítulo diario, y subraya lo que te vaya llamando la atención. Si ya leíste a Lucas, bueno, entonces lee la carta a los Efesios. Hay mucha información y formación ahí. Proponte conocerla y conociéndola tendrás ya un marco de referencia. El poderla realizar o no, eso va a tener que ver también con la gracia. De eso hablaremos la próxima semana. Pero empecemos ahorita leyéndola. Busquemos cultivarnos más en la Escritura y van a ver cómo nuestra vida siempre puede ser mejor cuando obedecemos a Dios en lo que Él nos propone en la Escritura. Alabado sea Jesucristo.